Cristo vive y Cristo reina, y porque Él vive, nosotros debemos y podemos vivir confiados en medio de este mundo de confusión y de maldad. Vamos a continuar meditando en la palabra de Dios, y esta tarde quisiera continuar, como lo mencioné el domingo pasado, hablando de las señales de los últimos tiempos, pero vamos a enfocarnos en Mateo 24, en los versos 32 al 34, para reflexionar en las profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, las profecías que se han cumplido, que nos anuncian el final o la cercanía del final de los tiempos. Acompáñenme con su Biblia a Mateo 24, verso 32, y vamos a orar y a poner todo en manos del Señor para que sea el Espíritu Santo que habla a nuestros corazones y podamos entender la palabra de Dios, que podamos crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de Dios y que nuestra vida siga siendo transformada por el poder de su palabra, por la unción del Espíritu Santo, para poder avanzar en medio de este mundo que parece que está colapsando, que parece que se está literalmente muriendo, pero la palabra de Dios nos muestra que en el plan de Dios todo ya está establecido. Mateo 24, verso 32. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Verso 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y porque tú, Señor, amas a la humanidad y la amas tanto que nos has dado a tu Hijo unigénito para que al morir en la cruz del Calvario, derramando su sangre pura y preciosa, pagar por el pecado de todo aquel que se acerca a ti con un corazón humilde y nos has dado la oportunidad de haber sido hechos tus hijos. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos hables a través de tu palabra y nos enseñes un poco más, Señor, acerca de tu verdad, de tu gracia y de tu amor. Usa mi vida, Señor, para glorificar tu nombre. Te doy a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, porque solo tú lo mereces. Y Señor, donde quiera que este mensaje sea escuchado, que tú, Señor, toques corazones y transformes vidas y traigas consuelo al que está abatido y traigas buenas nuevas a los oprimidos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando estos domingos acerca de las señales de los últimos tiempos, cómo Dios ha revelado a través de su palabra las señales a las cuales debemos estar atentos para entender los tiempos que estamos viviendo. Y hemos hablado ya de algunas o de varias señales que sin lugar a dudas se están cumpliendo ante nuestros ojos en la comunidad, y cada día que pasa el Señor me sigue confirmando al mirar su palabra que lo que estamos viviendo, que lo que estamos enfrentando no es otra cosa sino la palabra de Dios que se va cumpliendo en relación a los días finales. Pero ahora quiero enfocarme, y le decía el domingo anterior, probablemente en la más importante de las señales que el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos en Mateo 24 y nos habla a nosotros, a través de las cuales estas señales, a través de las cuales nosotros podemos entender los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no estamos ciegos, nosotros no estamos solos. El Señor ha dejado su palabra, que es lámpara y luz a nuestros pies, y ha dejado el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos guía a toda verdad. Y en la porción del verso 32, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos algo muy poderoso que quiero que lo entendamos. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando la higuera reverdece, cuando la higuera renace. Y debemos entender a la luz de la palabra que cuando el Señor Jesucristo habla de la higuera, Él se refiere al pueblo de Israel. En la palabra de Dios, varios profetas, Jeremías, Oseas, Joel y algunos más, refieren al pueblo de Israel como la higuera de Dios. Todo estudiante serio de la Biblia lo sabe. No nos da tiempo de leer todos los versos, pero si usted tiene alguna inquietud, me puede llamar por teléfono y podemos ahondar en este tema. Pero todo estudiante serio de la Biblia sabe que cuando el Señor habla de la higuera, habla de Israel. No siempre, hay veces que habla de una higuera literal, pero representando al pueblo de Israel en muchos pasajes bíblicos. Y podemos mirar en la palabra de Dios que el pueblo de Israel en un momento de su caminar, de su vida, se olvidó de Dios y le dieron la espalda. Y entonces dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y cuando alguien le da la espalda a Dios, cuando una persona le da la espalda a Dios, cuando una familia le da la espalda a Dios, cuando una comunidad le da la espalda a Dios, lo único que le espera es juicio y castigo. Entonces el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios y Dios había determinado en su palabra que ellos iban a recibir la consecuencia de su decisión. Y dice el profeta Jeremías en el capítulo 21. Si usted tiene notas, por favor, tome nota de estos versos. Jeremías capítulo 8. Vamos a volver a Mateo 24, pero en Jeremías capítulo 8, el Señor le habla a Israel de una manera sumamente fuerte y los confronta con el pecado que estaban ellos haciendo. Y les dice en el capítulo 8 del libro de Jeremías, desde el verso 5, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido arrepentirse. Dice el verso 6, escuché y oí, y no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su maldad, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propio camino como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. En el verso 7, el Señor hace referencia que aún los animales tienen a veces más sentido que los seres humanos cuando le dan la espalda a Dios, y dice, aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces el pueblo de Israel comete el terrible error de darle la espalda a Dios, y como Dios ha establecido, Dios es justo y Él ha establecido que la paga del pecado es muerte y que lo que el hombre segare, eso también cosechará. Entonces Dios les dice, miren, yo les he dado oportunidad, ustedes no se arrepienten, ustedes han endurecido su corazón. Y aún los líderes del pueblo estaban predicando de una manera inadecuada. Dice en el verso 11, curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad. Dice la Nueva Versión Internacional, pusieron paños de agua tibia tratando de curar, diciendo paz y paz y no hay paz. Verso 12, ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no, no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Y ya vienen las palabras proféticas de juicio. Dice, caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Verso 13, los cortaré de todo, dice Jehová. Ponga atención la comparación con la higuera. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Duras palabras de juicio contra un pueblo que le había dado la espalda a Dios y en su momento tuvieron que enfrentarlo y vivirlo. Por eso el pueblo de Israel, mis hermanos, como higuera, dejó de existir en el año 70 después de Cristo, cuando mencioné en la prédica anterior, hubo una rebelión del pueblo judío contra el Imperio Romano, y el Imperio Romano los atacó. Y luego hubo otra rebelión en el año 135 después de Cristo, y finalmente el pueblo judío fue disperso por todo el mundo, por los cuatro continentes, al norte, al sur, al este, al oeste. Es por eso que hoy en día el pueblo judío se lo encuentra en muchas naciones del mundo. en todos nuestros países, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en Rusia, el pueblo de Israel ha sido disperso porque ya el Señor en su palabra lo había profetizado y lo había determinado. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo maldice la higuera en el capítulo 21 de Mateo, el Señor Jesucristo está haciendo una maldición a una higuera natural, pero eso tiene una implicación profética cuando Él dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? El Señor estaba cumpliendo esa profecía y empezó el tiempo de la gracia de Dios en la cruz del Calvario, y Dios empieza a trabajar con los gentiles y el pueblo de Israel entra en una etapa de tratamiento divino en el cual el Señor nos muestra que ellos iban a ser dispersos por todo el mundo. Y el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos dice acerca de la higuera y nos anuncia, volviendo a Mateo 24, en el verso que empezamos, nos dice, aprended de la higuera, la parábola, cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca, dice el verso 33. Así también cuando vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y en el verso 34 dice, de cierto les digo que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Y nosotros somos una generación que estamos siendo testigos, como ninguna otra generación, de profecías que se están cumpliendo en nuestros ojos. No solamente las que ya miramos, pero ahora enfocándonos en las profecías de Israel. El pueblo que había sido disperso por todo el mundo, nosotros hemos sido testigos y somos testigos de milagros impresionantes, profecías impresionantes que nos anuncian el inicio de los últimos tiempos. Y es por eso que he dado esta serie de mensajes y quisiera mencionarles, hay varias profecías en relación a Israel y no nos va a dar el tiempo de topar todas, pero voy a topar algunas de ellas y les voy a pedir que tomen nota porque es muy importante entender los tiempos de Dios. La primera profecía que quiero mencionar está en Sofonías capítulo 3 verso 9. Profeta Sofonías. Perdón, Isaías capítulo 66 verso 8. Isaías capítulo 66 verso 8. Desde luego todo esto es en vivo, no es editado, así que tome nota. Isaías capítulo 66 verso 8. Dice la palabra del Señor, el profeta Isaías. ¿Quién oyó cosa semejante? Tenga en cuenta, el pueblo de Israel disperso. ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Cuando Sion estuvo de parto, ¿concebirá la tierra una nación en un día? Algo que a los pensamientos humanos es imposible. El pueblo de Israel ha estado disperso por el mundo cerca de 1800, 1900 años, imagínense esto, por todo el mundo, en todas las naciones, en los cuatro puntos cardinales de la tierra, en los cinco continentes, el pueblo de Israel disperso. Y después de casi 2000 años, después de casi 2000 años ocurre el cumplimiento de esta profecía de Isaías 66:8. En un día, el 14 de mayo de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, reunida en Consejo las Naciones Unidas, decretan el 14 de mayo de 1948 que la nación de Israel se establece nuevamente y les dan una tierra. Y ese día nace, en un día, la nación de Israel. Nunca, nunca ninguna nación, ninguna comunidad, ningún pueblo ha tenido esta experiencia. Nunca, jamás. Imagínese usted que un día los mayas se reúnan y digan, vamos nuevamente a tener nuestra tierra y vamos a organizarnos y empiezan a regresar. Nunca ha pasado esto. Nunca, ningún pueblo, ninguna nación, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando miren la higuera, reverdecer, cuando miren a Israel que empieza nuevamente a florecer, tienen que saber que las señales se están cumpliendo, se empiezan a cumplir, y con el nacimiento, con el renacimiento del pueblo de Israel, es el inicio de todas estas profecías, de todas estas señales que debemos entenderlas a la luz de la Biblia, nos anuncian la cercanía de los últimos tiempos. Entonces, la primera profecía, la nación de Israel renace en un día, 14 de mayo de 1948. Y lo que sucede nos lleva a la segunda profecía que quiero mencionar. Ya el pueblo de Israel había estado volviendo a la zona que se conoce como Palestina, incluso después de la Primera Guerra Mundial, pero con este decreto de las Naciones Unidas, entonces se le da luz verde a todos los judíos que estaban dispersos en todo el mundo, y Isaías capítulo 11, otra profecía poderosa, preciosa, Isaías capítulo 11, hablando del reinado del Mesías, en el verso 11. Ponga atención a esta profecía, la segunda. La primera, entonces, la nación de Israel renace en un solo día. Nunca nadie había visto eso. Pero eso nos lleva a la segunda profecía cumplida, a la cual el Señor Jesucristo se refiere cuando dice, cuando miren la higuera que da hojas verdes, cuando miren que ya está renaciendo, ustedes tienen que entender que los tiempos están cerca. Y no va a pasar esta generación. Cuando dice no va a pasar esta generación, se refiere a una generación que mire todas de manera simultánea. Ponga atención a esta palabra, simultánea. Porque hemos dicho, han habido guerras, han habido rumores de guerras y pestes, y han habido odios, y han habido tantas cosas durante la humanidad, pero nunca ninguna generación ha visto lo que usted y yo estamos viendo en nuestros propios ojos cumplirse. Entonces, la nación de Israel renace, y en Isaías capítulo 11, verso 11, el profeta Isaías declara 750 años antes de Cristo: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Verso 12. Y levantará pendón a las naciones, levantará bandera, levantará estandarte, y los juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, escucha esto, de los cuatro confines de la tierra. Juntará a los desterrados de Israel, reunirá a los esparcidos. La nación judía había sido esparcida el año 70, año 135 después de Cristo, esparcidos. Y el Señor dice, los va a juntar de los cuatro confines de la tierra. Y a raíz de 1948, esta profecía que también está en Ezequiel 37 y en Isaías 43, como le decía, no nos da tiempo de leer todos los detalles de la profecía, pero si alguien quiere, me puede llamar y se los puedo dar y podemos conversar. Pero a raíz de 1948 empiezan a regresar los judíos a la tierra de sus ancestros, a la tierra de sus antepasados. Y es interesante mirar la historia. En el año 1950, ya 3 millones de judíos habían regresado. En el año 1950, 3 millones. Y actualmente siguieron viniendo y viniendo. Actualmente Israel tiene una población casi de 8.700.000 judíos que han regresado a Israel en los últimos años de una manera impresionante, asombrosa, milagrosa, y han emigrado de los cuatro puntos cardinales de la tierra, del norte, del sur, del este, del oeste. Han venido de Rusia, que está al norte de Israel, han venido los judíos etíopes, que está al sur de Israel, y han venido de Europa, han venido de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, y están regresando a Israel cumpliendo la profecía que Dios había puesto en su palabra. Los haré regresar. Y Jehová está edificando Jerusalén. Incluso cantamos una canción: Jehová edifica Jerusalén, recogiendo a los desterrados de Israel y los hace regresar. Y cuando ellos regresan, mis hermanos, empiezan nuevamente a establecerse como nación y lo repito una vez más, nunca, jamás en la historia de la humanidad, ningún pueblo que ha sido disperso, ninguna nación que por siglos ha sido dispersa, jamás ha regresado a establecerse de esta manera como nosotros estamos mirando la profecía de Dios cumplirse en nuestros ojos. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esta generación que mire estas señales cumplirse, cuando la higuera reverdezca, cuando la higuera vuelva a florecer. Y eso nos lleva a la tercera profecía que le quiero mencionar. Entonces, la primera es el renacimiento del pueblo de Israel en un día. La segunda es el retorno de la diáspora judía, cómo empiezan a regresar cuando fueron esparcidos por todos los lugares de la tierra de una manera milagrosa. Y eso me lleva a la tercera profecía que le quiero mencionar, que está en Isaías 27:6. Isaías 27:6, vamos a mirar otra profecía en relación a la higuera, en relación al pueblo de Israel. Dice ahí Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, ponga atención a esto, y florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. La tercera profecía es esta, en relación al reverdecer de la higuera, que la higuera es Israel. La nación de Israel, que se constituye como nación en 1948 y se empieza a llenar de todos los judíos que regresan, cumpliendo la profecía de Dios, empiezan a poblar un territorio, escúcheme esto, que el 60, más del 60%, cerca del 70% es desierto. Pero dice la profecía de Dios que en los últimos días va a como un oasis a renacer la nación de Israel y que en los últimos días Israel iba a exportar productos agrícolas a todo el resto del mundo. Esta profecía de Isaías 27:6 también está ahí en Isaías 35, en Ezequiel 36. Y de una manera preciosa nosotros hemos visto, mi hermano, que hoy en día el pueblo de Israel, Dios les ha dado la capacidad de, a pesar de vivir en un desierto, tener la bendición de poder, por ejemplo, ellos inventaron plantas desalinizadoras de agua, porque lo único que tienen es agua de mar. Y entonces ellos lo que están haciendo es desalinizar de una manera tan excelente el agua del mar que el 90%, escúcheme esto, el 90% del agua que se utiliza en Israel es agua desalinizada. Y a pesar de que las sequías se han incrementado y los índices de lluvia disminuyen cada vez, el pueblo de Israel literalmente ha hecho florecer el desierto porque juntamente con la creación de estas plantas desalinizadoras que aún se están vendiendo y las están exportando para que en los países donde hay sequía se las pueda utilizar. Junto con esto, Dios les dio la capacidad, la bendición de desarrollar algo que en el mundo ha sido, de la agricultura ha sido algo formidable, que es el riego por goteo. Y entonces desarrollaron invernaderos ahí en el desierto, donde ellos empiezan a plantar sandías y cítricos y vegetales y flores, y han hecho literalmente florecer el desierto. Esa es la tercera profecía, que el desierto donde Israel habita va a reverdecer y va a florecer y van a exportar productos agrícolas a todo el mundo. Y es interesante, estaba revisando en esta semana los índices que reportan el Departamento, el Instituto Internacional de Exportaciones de Israel. Reporta en el año 2019 valores superiores a los 4,000 millones de dólares en exportación de flores, de cítricos, de frutas. Y eso, además de toda la exportación dentro del campo científico de computadoras, dentro del campo farmacéutico con medicinas, los mejores inventos vienen de Israel, de tal forma que esta profecía que el Señor nos da en Isaías 27 se cumple al pie de la letra. Cuando miréis la higuera reverdecer, cuando ustedes vean a la higuera que está empezando a dar sus hojas verdes, sepan que el tiempo se está acercando y no va a pasar esta generación que mire estas señales cumplidas. Y como dijimos, simultáneamente, porque entonces a partir de 1948 ya hablamos que en el último siglo se incrementaron las guerras, en el último siglo se incrementaron los terremotos, en el último siglo se incrementaron estas señales, que de la mano de las señales del pueblo de Israel no nos deja la menor duda que usted y yo debemos prepararnos, que usted y yo debemos alistarnos porque el tiempo se está acercando. Cuando mires la higuera reverdecer. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, luz a nuestro camino. No estamos ciegos. Cuando miramos la comunidad convulsionarse, cuando miramos levantarse reino contra reino, nación contra nación, corazones inicuos, corazones sin equidad, sin justicia, es porque el Señor está a las puertas. Y como le decía en domingos anteriores, esto no nos tiene que preocupar y llenarnos de angustia, no, nos debe animar. Cuando lo persigan por hablar la palabra de Dios, alégrese, diga al Señor, gracias, porque tú dijiste, bienaventurado cuando por mi causa te persigan, cuando por mi causa diciendo mentiras te ataquen. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y eres mayor que el que está en el mundo. Hoy es tiempo de levantarnos como iglesia y de predicar la palabra de Dios, aunque nos odien, aunque no nos quieran, porque Dios nos mandó a predicar su palabra. Una cuarta profecía cumplida en el pueblo de Israel como higuera es la restauración del idioma hebreo. Este es otro milagro impresionante, porque entonces cuando los judíos empezaron a regresar al pueblo de Israel, cuando los judíos empezaron a venir de los cuatro puntos cardinales, lo que sucedió es que todos hablaban diferentes idiomas, diferentes dialectos, diferentes lenguas. Imagínense, vinieron de más de 90 naciones diferentes, más de 90 naciones diferentes. Entonces dice el profeta Sofonías en el capítulo 3, Sofonías capítulo 3. Sofonías, uno de los profetas menores, en el capítulo 3, hablando del pecado de Israel y de su redención. Escúcheme esto. Ese es el tema del capítulo 3 de Sofonías. El pecado del pueblo de Israel y su redención. Dice en el verso 9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos, a estos pueblos que fueron dispersos, a los judíos, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirvan de común consentimiento. Le daré pureza de labios, les iba a devolver el idioma original de ellos. Y esto es otro milagro impresionante, porque en 1982 el consejo de los judíos que regresaban a Jerusalén y al pueblo de Israel determinaron que el hebreo debía ser el idioma oficial del retorno. Y todos los judíos que empezaron a regresar a Israel de diferentes naciones, ya mencioné más de 90, entonces tuvieron que empezar a ir a la escuela para aprender a hablar hebreo. Y todos están yendo a las escuelas a aprender hebreo, no importa de dónde vayan. Yo tengo por ahí unos sobrinos de mi esposa que fueron de Ecuador, ahora hablan hebreo perfectamente. Y todos los que están yendo están aprendiendo a hablar hebreo, y el profeta Sofonías lo había dicho. Por eso cuando Jesús dice, cuando mires la higuera reverdecer, que vuelve como nación, que vuelven de los cuatro puntos cardinales, que empiezan, mi hermano, a florecer y a ser bendecidos por Dios, haciendo florecer el desierto, y empiezan a tener una lengua que estaba por más de 2,000 años, escuche, la lengua de ellos se había dejado de hablar por miles de cientos y miles de años. Y ahora está volviendo ese idioma. Todo esto nos anuncia. En 1988 el Parlamento de Israel determinó no solamente que el idioma iba a ser el hebreo, pero escúcheme esto, y quiero llegar a otra profecía más, a la quinta. El Señor iba a restaurar la moneda que usaban los hebreos antes de la venida de Cristo era el siclo, el shekel. En lengua hebrea. Y el profeta Ezequiel, esto me lleva a la siguiente profecía en Ezequiel capítulo 45, verso 12, hablando de la ofrenda a Dios. Dice, y el ciclo será de 20 jeras, esta será la ofrenda que ofreceréis. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. El ciclo. El ciclo, mi hermano, que en hebreo es shekel, es la moneda oficial de Israel. Entonces, cuando vuelven los hebreos, cuando vuelven los judíos a su tierra, se establecen como nación en 1948, profecía cumplida. Inmediatamente empiezan a aprender el hebreo, florece el desierto, pero la moneda, ellos podían haber dicho, bueno, vamos a adoptar el euro, vamos a adoptar el dólar, pero no, para que se cumpla la profecía del profeta Ezequiel, capítulo 45, que la ofrenda no podía ser en dólares, no podía ser en euros, tenía que ser en ciclos, en shekel. Y en 1980, el Parlamento de Israel, por decreto, restaura el shekel como moneda oficial del pueblo de Israel, el ciclo en español, el ciclo. En su Biblia dice ciclo, en Europa, cuando en Israel, cuando usted va de viaje, yo no he ido, pero lo sé porque me informo, usted tiene que cambiar al shekel, al ciclo, para que la ofrenda que da el pueblo de Israel sea en ciclos. Entonces, mis hermanos, profecías cumplidas en el pueblo de Israel, cuando veas la higuera reverdecer, cuando veas estas señales que se cumplen ante tus ojos, el nacimiento del pueblo de Israel en un día. Segundo, el retorno de los judíos que estaban en la diáspora, que estaban esparcidos de una manera milagrosa, empiezan a regresar. Tercero, el desierto donde ellos viven empieza a florecer. Cuarto, la restauración del idioma como lengua oficial después de 2000 años, milagros ante nuestros ojos, nunca ninguna generación lo ha visto. Quinto, la restauración de la moneda, esto no puede ser coincidencia, esto es definitivamente la palabra de Dios cumpliéndose. Y quiero terminar con una profecía más, porque hay muchas, pero quiero terminar con esta de Zacarías, capítulo 12, verso 2. Zacarías, capítulo 12, verso 2. Si usted toma nota o lo quiere leer conmigo, dice, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Yo pongo a Jerusalén como copa que hará temblar. La sexta profecía que le quiero mencionar que está cumpliendo en nuestros ojos es el conflicto por Jerusalén. Mis amados, desde 1967, la Jerusalén bíblica, donde está el templo que había sido destruido por los romanos, ha venido a ser una ciudad de controversia, de peleas, de disputas. Jerusalén es una ciudad muy pequeña, no tiene recursos naturales, no tiene industrias, no tiene puertos. Mas, sin embargo, mis hermanos, es una ciudad de conflicto y de peleas. Las Naciones Unidas han decretado cerca de 500 decretos tratando de ir en contra y declarar nulo el decreto de la posesión de Israel, pero Dios ya lo ha establecido en su palabra. La ciudad de Jerusalén se ha convertido en la disputa de naciones. Los musulmanes la reclaman, los católicos dicen que es suya, el pueblo cristiano la reclama, las Naciones Unidas pelean por ella, los judíos pelean por ella. Mis amados, es tiempo de entender que usted y yo estamos viviendo el inicio de los últimos tiempos. Dice Mateo 24, volviendo al verso 34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nuestra generación ha sido testiga y está siendo testiga de profecías bíblicas cumplidas. Y es tiempo de hacer lo que Dios nos manda hacer como cristianos. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos, disponer nuestro corazón, no dormir como los demás, velar, ser sobrios, vivir en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, conociendo la palabra de Dios para saber los tiempos que vivimos. Pero si tú estás oyendo este mensaje y tú no le has entregado tu corazón a Cristo, escúchame, hoy es el tiempo de la gracia, la puerta de salvación está abierta. Ven a Cristo, entrégale su corazón, entrégale tu vida, entrégale tu alma al Rey de Reyes, al único que te puede salvar, se llama Jesús de Nazaret. Él vuelve pronto y vuelve por su pueblo para bendición y por juicio a los que le han dado la espalda. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, déjame decirte, el único camino de salvación se llama Jesús de Nazaret. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo aquel que Él viene no lo echa fuera, sino que lo perdona. Tú puedes orar ahora donde estás, ahí en tu casa, y cerrar tus ojos y decirle, Padre, perdóname porque soy un pecador. Reconozco que he vivido alejado de ti. Reconozco que no he seguido tu palabra ni tu verdad. Me arrepiento de mi pecado y te pido, Dios, que perdones mis pecados, que me laves con la sangre de Cristo. Reconozco a Jesucristo como Rey, Salvador y Señor de mi vida, y te pido que me hagas tu Hijo. Entra a mi corazón, Espíritu Santo, lléname de ti. En el nombre de Jesús. Si tú hiciste esta oración, dile, Señor, gracias, porque ahora soy tu Hijo. Ahora, si tú le has entregado tu corazón a Cristo, quiero repetirlo una vez más, y siempre lo digo, busca una iglesia donde te enseñen la Biblia. Congrégate en una reunión donde estudien la Biblia, pero no solamente la lean y la estudien, vivamos la Biblia. Porque la Biblia no solo es para estudiarla, no solo es para entenderla, es para vivirla. Si tú ya conoces de Cristo, te quiero decir algo, no te amoldes al mundo. Si tú ya eres cristiano, ten cuidado, porque hoy en el mundo hay una corriente, hay un río de maldad que está jalando a toda la comunidad. Ponme atención. Y hay muchos cristianos ignorantes de la palabra que están yendo con la corriente del mundo sin darse cuenta que le están dando la espalda a los principios de Dios. Mi amado, en los tiempos de maldad que estamos viviendo, es necesario conocer a Dios, conocer su palabra y seguir su verdad. Porque muchos hermanos que están en iglesias van a ser arrastrados por la mentira del diablo y se están uniendo en una corriente de maldad sin darse cuenta por ignorar la palabra de Dios y no vivir llenos del Espíritu Santo. Es tiempo de ponernos a cuentas con Dios porque Él está a las puertas y viene por su pueblo. Y esto nos debe llenar el corazón de alegría, de gozo, de paz y esperanza. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos han estado contactando de diferentes lugares. A hermanos me han llamado de El Salvador, les mando de aquí un abrazo. Estoy orando por ustedes, pidiendo a Dios misericordia con todas las inundaciones que han habido. Hermanos que me han llamado de México, les mando un abrazo con cariño, estoy orando por ustedes también. Hay hermanos que me han llamado de Ecuador, hermanos que me han llamado de Colombia, de Canadá. Que Dios los bendiga, mis amados, donde usted viva, busque una iglesia que predique en la palabra y que se sigan al Señor. Voy a terminar con una oración. I'm going to finish with one pray. Estoy diciéndoles a los hermanos que nos están ayudando con el sonido. Padre, te damos gracias, porque Señor, en medio de este mundo de tinieblas, tu palabra es lámpara y es luz a nuestro camino y podemos seguir confiados tomándonos de tu mano. Tú vas a cumplir tus promesas y tú nunca nos has dejado solos ni nos vas a dejar. Te amamos y gracias porque en ti somos más que vencedores. Desde ya te pedimos que Señor traigas arrepentimiento a este mundo que te ha dado la espalda, todo Señor, y que busque de ti Señor mientras hay esperanza, porque mientras la puerta de la gracia está abierta, hay esperanza. Si te damos la espalda a ti, la humanidad está perdida. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el otro domingo, el próximo domingo, si Dios lo permite, a 1:30 de la tarde. Bendiciones.